Hola amigas y amigos oyentes, una vez más para compartir la palabra de Dios para hoy. Es un gusto estar con ustedes. El Salmo 16 es llamado por David un Michtam. Michtam es una meditación o simplemente es una oración. Hay unos 5 o 6 salmos que son designados así. El Salmo 56, 57, 58, 59 y 60, también el 16, son Michtam de David, es decir, la oración de David ante el Señor. En este caso es, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una oración de preservación, creo yo. A través de toda su vida David tuvo a aquellos que andaban atrás de él buscándolo para matarlo, persiguiéndolo. Por eso esta oración, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Una vez más, si leemos más literalmente del hebreo, dice así, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tenemos nuevamente los dos términos diferentes. El primero, el nombre de Dios. El segundo, el título por el cual se expresa mi relación con Él. Tú eres mi Señor, mi Adonai, mi Maestro, podríamos decir también. El versículo 2 nos dice, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, si hay algo que sea bueno en mí, viene del Señor. Yo no tengo nada bueno fuera de Él. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 4 de su primera carta, el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto lo puede leer usted después, estimado oyente, en esa primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 7, reitero. Si algo hay de bondad en mi vida es debido a la obra de Dios en ella. Yo no puedo ir por ahí y jactarme de mi trabajo que hago para Dios o jactarme de mi justicia o algo más, porque mi justicia es regalo de Dios, ese es el regalo de Dios para mí, y eso viene a través de la fe en Jesucristo. No hay para mí bien fuera de ti. Así que de seguro es algo que todos nosotros podemos decir que estamos de acuerdo con eso. David habla acerca de aquellos que adoran otros dioses. En el verso 4 nos dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, yo no pronunciaré los nombres de otros dioses. Tampoco me ocuparé de sus ofrendas de sangre. Esto es exactamente lo que Dios estaba prohibiendo en la ley cuando dijo, no beberás ni comerás sangre. Dios se está refiriendo allí a los sacrificios que hacían los paganos, sacrificios en los cuales ellos mataban un animal y lo sacrificaban a sus dioses. Mientras le iban quitando la sangre al animal, ellos la bebían como una libación para sus dioses. Es que el beber sangre estaba definitivamente prohibido en la ley de Dios. Ella establecía precisamente no beber la sangre de los animales. Ahora, es trágico que los líderes ignorantes de una secta muy conocida, muy popular en este tiempo, y estos líderes tradujeron este mandato para hacerlo significar que usted no debe hacerse ninguna transfusión de sangre. Como resultado de esa mala interpretación, por causa de la ignorancia de esos líderes, miles de personas mueren cada año porque ellos se rehúsan a recibir transfusiones de sangre. ¿Por qué lo hacen? Por los líderes ignorantes de esa secta, que han declarado que ellos están condenando su propia alma si se dejan hacer una transfusión de sangre, porque la Biblia dice que usted no beberá sangre. Pero Dios se está refiriendo directamente a esas prácticas paganas que había en aquellos días, prácticas en las cuales ellos sacrificaban los animales a sus dioses y bebían la sangre de ese animal que sacrificaban. David está diciendo, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, refiriéndose, reitero, a esa misma práctica. Continúa diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, yo no beberé la copa de sus ofrendas de sangre, sino que el Señor es mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte, continúa diciendo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire, estimado oyente, a veces encuentro que Dios me habla a mí en las noches. Cuando yo era joven, no podía recordar cuando me acostaba en la noche. Solía dormir solamente hasta que el despertador sonaba en la mañana. Pero, en la medida que fui envejeciendo, de alguna manera, ya no duermo como lo hacía en mi juventud. Yo solía alterarme cuando daba vueltas en la cama y no me podía dormir. Ahora encuentro que eso es un tiempo glorioso para mí, para poder comunicarme con el Señor. Y Él me instruye a mí durante la noche, y allí le abro mi corazón a Dios. Es asombroso las cosas que Dios trae a mi corazón durante la noche. Así que yo ahora lo tomo como una preciosa oportunidad, en lugar de maldecir el insomnio de la noche, de enojarme con eso. No, yo lo tomo como una preciosa oportunidad para que Dios me instruya en las noches. Continúa el verso 8 diciendo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora estamos entrando realmente en una profecía. El apóstol Pedro cita este pasaje el día de Pentecostés, cuando ellos habían sido desafiados debido al fenómeno que se había producido, aquel sonido como de un poderoso viento que vino precipitadamente, y los discípulos galileos allí hablaron en diversos dialectos y tuvieron esa acusación de los que estaban por allí, que dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. Ellos están borrachos con el vino nuevo. El apóstol Pedro dice, no, estos no están borrachos como ustedes suponen. Son las 9 de la mañana. Es muy temprano para estar borracho. Esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel. Y luego él citó al profeta Joel. Después él, habiéndole dado las bases escriturales para que entendieran el fenómeno que estaban presenciando, comenzó a predicarles. El mensaje fue acerca de Jesús. Y ese mensaje tuvo 7 puntos. Él comenzó con la identificación de la persona de la cual él iba a hablar. Comenzó diciendo, Jesús de Nazaret. Es que en esa época había muchos niños judíos que se llamaban Jesús. Era un nombre popular porque Josué era uno de los héroes nacionales. Después de todo, él fue que los guió hacia la tierra prometida. Jehová es salvación, significa ese nombre Jesús o Yeshua. Así que había muchas madres judías que esperaban que su hijo también fuera el Salvador de Israel. Por eso ellos le ponían esos nombres, o ese nombre, a sus hijos, Yeshua, que en griego se dice Jesús. Así que el apóstol Pedro, para identificar de qué Jesús estaba hablando, dice Jesús de Nazaret. Probablemente había un Jesús de Jerusalén, alguno de Betania o de Betel, de Samaria. Así que para identificarlo, él dice Jesús de Nazaret. Un hombre que demostró ser de Dios por los milagros y maravillas que él hizo en medio de ustedes, a quien ustedes, con sus manos malvadas, han crucificado y asesinado. pero Dios lo ha levantado de la muerte. La verdad central del mensaje del apóstol Pedro allí es la resurrección de Jesús. Ese es precisamente el mensaje central del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesucristo de la muerte. Esa es la esperanza y la base de la esperanza para toda nuestra experiencia cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, entonces nuestra fe sería vana, no tendríamos esperanza. Así que podemos decir que la verdad central, el mensaje central del Nuevo Testamento, es la resurrección de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro lo coloca en el centro esta verdad cuando él está proclamando, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. De hecho, él lo cita todo. En Salmo 16, desde el verso 9 al versículo 10, nos dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro entonces ve esto como una promesa directa de Dios en cuanto a su Hijo Jesucristo. Sin duda, Jesús hace referencia a esto. Y por esto es que el apóstol Pedro asocia este pasaje en su mensaje, que esta es la promesa de Dios hecha a Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, acerca de David, permítame decirle que él era un profeta y él habló no por él mismo, sino que estaba hablando de aquel que habría de venir. Nosotros damos testimonio de que Dios no dejó su alma en el infierno y tampoco permitió que Jesús viera corrupción. Este Jesús, Dios lo levantó de la muerte y fue exaltado a su diestra, a la diestra del trono de Dios en lo alto, y se le ha entregado a él, esto que ha vertido sobre nosotros, decía el apóstol Pedro, lo cual ustedes ven ahora, aquello que promovió la atención de quienes estaban rodeando aquel aposento alto. El apóstol Pedro decía: esto es el regalo del Espíritu Santo, porque él dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Así que usted ve que es el resultado de la resurrección de Jesucristo. Esa es la promesa que él había dado de enviar al Espíritu Santo sobre ellos. Y eso es lo que proclama el apóstol Pedro. Pero Jesús fue al infierno con la promesa de Dios que su alma no sería dejada en el infierno. Así que cuando Jesús murió, y este infierno es el hebreo, el Seol, que también se traduce tumba, sepulcro, Jesús sabía esta promesa: porque no dejarás mi alma en el Seol. Ahora, antes de la muerte de Jesucristo, el Seol del hebreo, o el Hades en el griego, era un lugar en el centro de la tierra dividido en dos partes. Jesús habla de esto en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Allí él habla acerca de un hombre rico que celebraba suntuosamente cada día con esplendidez banquetes, y también habla de un hombre pobre, lleno de llagas, que era traído cada día a la puerta del rico y lo colocaban allí a la puerta, y los perros venían y le lamían sus llagas. Y allí dice cómo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También habla de que el hombre rico murió, y en el infierno, en el Hades, en el Seol, alzó sus ojos estando en tormento, y vio a Abraham a la distancia y a Lázaro allí. El hombre que él reconoció era Lázaro, y vio que estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Él ahora está llorando y diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro a mí para que con sus dedos los moje en agua y toque mi lengua. Yo estoy atormentado en este calor. Abraham dijo: bueno, hijo, recuerda que durante tu vida tuviste las cosas buenas, Lázaro el mal. Ahora él está siendo consolado, mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes hay un abismo. Es imposible para aquellos que están allí venir aquí, o para quienes están aquí ir allí. El rico dijo entonces: si él no puede venir aquí, envíalo de regreso a la tierra para que advierta a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Abraham dijo: ellos tienen la ley y los profetas. Si no les creen a ellos, entonces tampoco creerán en uno que regrese de la muerte. Jesús allí está dando una descripción del infierno en el centro de la tierra, porque un día ellos estaban pidiéndole a Jesús una señal, y él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que tenemos esto que es situado por Jesús en el corazón de la tierra, el Seol o el Hades. Pedro nos está diciendo que esta era la promesa que Dios le había hecho a su Hijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 4 de su carta, escribe de aquel que ascendió y que es el mismo que primero descendió a los lugares más bajos de la tierra. Cuando él ascendió, él sacó a los cautivos de la cautividad. Así que cuando Jesús ascendió de la sepultura, aquellos que estaban con Abraham, siendo consolados, esperando por la promesa de Dios, fueron librados de la sepultura también. Él hizo libres a aquellos cautivos. Recuerde, estimado oyente, la profecía de Isaías en el capítulo 61, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Él está haciendo referencia precisamente a las puertas de la prisión, de la muerte, del Hades o del Seol, aquellos que estaban cautivos allí. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando se nos dice de todos aquellos grandes santos del Antiguo Testamento que por fe realizaron todas esas cosas maravillosas, el capítulo concluye diciendo: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, la resurrección para vida eterna. Ahora, viendo más allá, ellos lo alcanzaron y clamaron que sólo eran peregrinos y extranjeros aquí. Ellos buscaban una ciudad con fundamento, cuyo constructor es Dios. Luego, al final del capítulo, dice nuevamente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hasta que Jesús proveyó en la cruz para quitar los pecados, ellos no podían estar en el estado perfecto en la presencia de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento servían para cubrir los pecados, pero era imposible que la sangre de los toros y las cabras quitaran el pecado. Todo lo que ellos podían hacer era testificar que habría de venir una mejor ofrenda, y esa mejor ofrenda es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, por el cual Él hizo el camino, abrió el camino al cielo para todos los hombres. Así que todos aquellos en el Antiguo Testamento que creyeron por fe en la promesa de Dios y confiaron en Dios a través de la fe en cumplir su promesa, ellos estaban en un lado del infierno donde eran consolados por Abraham. Fueron librados de esa cautividad cuando Jesucristo resucitó. En la carta del apóstol Pedro leemos donde Jesús descendió y predicó a aquellas almas que estaban encarceladas. Así que, por 3 días y 3 noches, Jesús estuvo predicando las gloriosas buenas nuevas a aquellos que estaban esperando con Abraham la promesa de Dios que ésta se cumpliera. Ahora, ¿qué momento de regocijo habrá sido eso? Luego, cuando Él ascendió, Él rompió las barreras de la muerte. Él descendió, libró a los cautivos de su cautividad y entregó dádivas a los hombres. Volviendo a nuestro Salmo, el Salmo 16, versículo 11, dice, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Este es ahora el lugar exaltado de Jesucristo. Él está a la diestra del Padre. Él le dijo a sus discípulos, «De ahora en más ustedes no me verán hasta haberme sentado a la diestra de mi Padre en gloria». Aquí dice, a sus diestras habrá delicias para siempre. En su presencia hay plenitud de gozo. Qué hermoso pasaje este del Salmo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, sino que me mostrarás la senda de la vida. Y así tenemos esta promesa gloriosa que el Padre le hace a su Hijo Jesús, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.